Tótem en 62 y 115. Llama al 221-635-2121. O encontrarnos en redes como Tótem Carpintería. Sumate a nuestra comunidad.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Me gustan los problemas. No existe otra explicación. Me gusta cómo llevas la forma de tu caparazón. No quiero.
Y andate, andate, junta tu cosa y andate,
fue lo último que oí de tu boca,
de la misma boca que me besaba.
Lo último
tus cosas y andate.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. El mundo cambia cada segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas
están en construcción.
Los martes
a las 20
nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. ¿Hacia dónde vamos? Con Lore y María Marta Calcopietro.
Por la 97.1.
Aquí por la 97.1 los saluda Lore Calcopietro y esto es Hacia Dónde Vamos, ¿no? En un tiempo, en un momento, en un contexto donde vivimos grandes transformaciones, cambia el clima, cambian los territorios. Acá, con Guido Saracchi, desde los controles, con Agustín Titarelli en redes sociales, con Edu Zapata, que se nos fue recién saludando y deseándonos un buen programa, comenzamos como cada martes a partir de las 8 de la noche en la FM de Radio Provincia de Buenos Aires. Al lado mío, como cada martes, María Marta Calcopietro.
Hola Lore, buenas noches a todos los oyentes que están del otro lado, para los compañeros que están aquí justamente acompañándonos. Hasta las 10 de la noche, ¿no? Decimos siempre hacia dónde vamos, como cada martes, cada semana, replanteándonos un poco esta idea de lo que tiene que ver con lo ambiental, con lo socioambiental, con las transformaciones que se vienen dando, con la mirada política, ¿no? Ambiental también que existe, con, bueno, atravesando un poco todo, ¿no? Lo que tiene que ver con el día a día. Venimos de un feriado, además, ¿no? Como un fin de semana extenso en donde espero que hayan podido descansar, que hayan podido recuperar un poco, ¿no? Aunque en la ciudad de La Plata, bueno, una situación puntual con esto que tiene que ver con la electricidad, muchas casas afectadas por esa situación. Y pensaba ahí justamente, ¿no? Cómo esos disparadores, cuando suceden, cómo tenés que estar equipado, ¿no? Para poder sobrevivir en este nuevo mundo que se nos presenta, ¿no? Es difícil. El tema de la energía, lo hemos hablado muchísimas veces aquí en Hacia Dónde Vamos. Tenemos una matriz energética muy, pero muy débil en nuestro país, no solamente por la falta de inversión, hay que decirlo, porque las empresas están concesionadas en realidad, sino porque el servicio está concesionado, mejor dicho, sino porque ya de por sí nuestro país es muy extenso y así como nosotros acá nos parece una locura, ¿no? Estar 24 o 72 horas, como planteaba la empresa Edelab en este caso, para poder reanudar el suministro en algunas casas. Hay gente en nuestro país que directamente no tiene acceso a la luz eléctrica, ¿no? Y eso también es una realidad que hay que entender, que llegan las 6 en invierno, 6 de la tarde en el invierno, y ya si no hiciste todo lo que tenías que hacer en el día, ya no podés hacer más nada.
Claro.
Y eso es una realidad de nuestro país. No solamente pasan estas cosas donde sucede esta situación de la energía, donde es horrible estar pagando un servicio sumamente elevado y no es de calidad encima, pero también hay una realidad que hay que contarla, ¿no? Y que en otros lugares de nuestro país hay poblaciones que no cuentan con luz. Y ahí se necesitan los programas sociales, los programas y los incentivos que tienen que ver con la nación, porque es la nación la que tiene que llevar adelante esos proyectos que tienen que ver con las energías alternativas, ¿no? Que tienen que ver con la energía solar, con la energía eólica, con todas esas energías que hoy existen, que son viables, pero que necesitan dinero para que funcionen. Y en nuestra sociedad, en nuestra región, en lo que nos ocupa, en este espacio en donde estamos viviendo y donde se te corta la luz y estás a las puteadas, y es lógico, ¿no? Porque además, con el corte de luz llegan un montón de otras situaciones, de pérdidas económicas, si tenés un negocio en tu casa, si hiciste una compra porque la heladera no funciona. Bueno, también ahí empieza a replantearse esta idea de si esta matriz energética no funciona, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos insertar en esta matriz energética mejor calidad para que todos y todas podamos tener justamente esa energía que es con la que hoy podemos vivir, ¿no? Porque forma parte de nuestro día y es lo que nos hace, es el motor con el que arrancamos. Si no tenés energía, es muy difícil desarrollar tu día a día. Pero sí, bueno, es un planteo y una reflexión que tiene que ver con esto de lo alternativo que nosotras siempre planteamos como una solución a gran escala y a largo plazo.
Es una transición que sabemos que hay que darla, al menos la charla. También pensaba en esto que venimos también hablando nosotras, que es el territorio y cómo las zonas están tan despobladas en algunos lugares y tan semi superpobladas en otro. Y esto también viene a mostrar que hubo una demanda. Todavía no se sabe bien qué fue lo que la situación.
Sí, porque se incendia, falta de mantenimiento, o qué habrá sido lo que sucedió.
Si fue una cuestión de la empresa o si hubo un sabotaje. Pero la realidad es que también estamos hablando de un espacio en donde está súper poblado, ¿no? Y la demanda, y cómo está el país, está vendiendo y consumiendo todo eléctrico, pero no hay una posibilidad de sostener todo eso. Porque si hoy vos empezás a mirar, se ofrecen que ya las casas estén acondicionadas con pequeños y grandes electrodomésticos y todo es eléctrico, desde la calefacción hasta la refrigeración.
Sí, y además esa es una bajada que viene del norte. Exacto. También, ¿no? Si bien nosotros tenemos, que es un tema aparte, Vaca Muerta y la posibilidad de ahí de lo que se está trabajando y todo lo que está generando ambientalmente, que es terrible encima, no es para nada algo que sea sostenible y a su vez sustentable, pero más allá de eso, no está calificado dentro de lo que son las energías limpias tampoco, ¿no? Entonces seguimos apostando a lo que es lo tradicional por fuera de lo que apuestan los países del norte, que ya hacen esa bajada de línea. El claro ejemplo es China, ¿no? Todo lo que hay en China es eléctrico y todo lo que fabrican es eléctrico, pero también China tiene uno de los parques solares más grandes del mundo, ¿no? Que logran construirlo y logran sostenerlo.
Sí, la importancia de que la electricidad allí se genere de esa manera, con renovables, y no como acá, que se genera con no renovables. Sí. Eso es, porque a veces la gente confunde, los que no están tan en el tema, dicen, bueno, pero todo es eléctrico. Sí, pero bueno, hay que ver
cuál es la fuente.
¿Cuál es la fuente? Exacto. Y nosotros aquí, bueno, en Provincia de Buenos Aires hay muchos proyectos que se están poniendo en marcha para ir probando. ¿Te acordás que hace tiempo hablábamos de la energía, la que viene del mar, de la cuestión del movimiento de las olas? Bueno, se está empezando a probar. Eso es algo importante. El tema es que se continúen estas políticas. Y bueno, lamentablemente en estos contextos también hay que hablar un poquito de todo, ¿no? De justamente un...
Sí, desde qué mirada nosotros también, eso es lo que yo lo planteo, ¿no? Desde qué mirada nosotros, haciendo este programa socioambiental, nos paramos frente a una realidad que está sucediendo respecto de lo que está pasando,
región,
claro, aquí en nuestra ciudad, claro.
Cerca.
Y para analizarlo, o al menos desde mi punto de vista, ¿no? Que es lo que me toca hoy, lo analizo pensándolo también desde este lugar de... Es terrible la matriz energética que nosotros tenemos, es una matriz que está totalmente vieja y saturada y, como decías vos, con tantos usuarios, que es cuando uno ve los gráficos son realmente complejos, y por otro lado la realidad de un país donde hay regiones, hay zonas, hay personas que viven sin luz no de ayer, de hace años, ¿no? Con esa realidad de no poder acceder por ahí a las 6 de la tarde a hacer otra cosa más que quedarte en tu casa con todo ya resuelto.
Bueno, pero nuestro bueno, WhatsApp, el sí. 221-508-2447, nuestras redes sociales, el perfil de Instagram, @launeok, que es son todas las redes que tenemos aquí en la FM de Radio Provincia de Buenos Aires. Tenemos el canal de YouTube también, que es La UNE. Ahí puedes mirar todo el contenido de lo que pasó en este programa, no en tiempo real, pero sí, mañana vas a encontrar todas las notas que hicimos. Y ya podés igual ir a buscar
sí,
a ver
ya podés meterte.
Algo de lo que tenemos. Te invito un ratito a escuchar música. Le vamos a pedir a Guido que nos ponga un temita mientras nos vamos preparando a lo que tenemos preparado, ni más ni menos, para el día de hoy en Hacia Dónde Vamos hasta las 10 de la noche.
En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo? Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. No sos un mueble en un rincón, abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si ser lo mismo es virtud, vos sabés bien que también es quietud. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo.
Nadie te estuviera viendo. Vas a bailar
pantalla, bienvenidos al mercado.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro.
Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Carta la vi, cuando escucha Friends baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuando te vi me enamoré, amarte ya soy. Carta la abrí, cuando ya salí fui a bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amar allá ya soy.
Con nosotros.
Una historia que el ambiente
tiene para contarnos.
Cada semana,
algo que cambia la manera de mirar.
Esto es Datos que Importan.
En Hacia Dónde Vamos.
Y hoy, 18 de agosto, se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Y no queremos hablar solamente del incendio, queremos hablar de todo lo que ocurre antes de que aparezca el fuego. Porque cuando un bosque arde, muchas veces las llamas son apenas el último capítulo de una historia que empezó mucho antes. Arranquemos con un dato que debería incomodarnos, porque según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el 95% de los incendios forestales en Argentina son provocados por la acción humana. No por rayos, no por combustión espontánea, sino por nosotros. Fogatas mal apagadas, colillas de cigarrillos, quemas de pastizales, para preparar justamente el terreno para el ganado, para el abono de las tierras, una técnica milenaria, pero que venimos denunciando en Hacia Dónde Vamos y junto a cada una de las voces que por aquí pasan. El fuego, la mayoría de las veces, lo prendemos nosotros. Ahora bien, y esto es clave para no simplificar el tema, no todo incendio tiene el mismo origen ni la misma intención. Hay accidentes, hay negligencia, hay quemas originadas desde una manera tradicional, agrícolas, que se descontrolan por el viento o por la sequía. Eso es una realidad, porque hoy los incendios también empiezan a verse como una herramienta, ¿no? Una forma de preparar el suelo. Entonces, la verdad es que de limpiar el terreno para uso de ganadería, para el uso de la soja o el negocio inmobiliario, hasta aprovecharlo para que después de un incendio muchas veces cambie ni más ni menos que la categoría de protección de ese bosque. Y es ahí donde el clima entra a jugar, pero como un agravante, no como una causa. Cuando se combinan sequía, déficit hídrico, temperaturas elevadas y vientos como el Zonda, un fósforo mal apagado deja de ser un descuido menor y se convierte en una catástrofe. Y esto no es un problema del verano pasado, es un problema de hoy. A principios de este mes ya hubo focos de incendio importantes en el oeste de Córdoba, que fueron contenidos, pero las autoridades mantuvieron el alerta por riesgo alto y muy alto varios días. La combinación de la baja humedad y la vegetación seca, es decir, el foco se apaga, pero el riesgo de fondo sigue ahí, sigue latente. Y tenemos un ejemplo muy concreto y muy cerca, Salta. La Subsecretaría de Defensa Civil de la provincia hizo el balance de la temporada de incendios ya 2026, que arrancó en mayo, y el número es alarmante: 144 intervenciones, 8.709 hectáreas que fueron afectadas. Justamente el año pasado, en la misma fecha, eran apenas 126. Es un salto de casi 70 veces la superficie quemada en solamente un año en la capital salteña. La superficie afectada pasó de 101 a casi 1.300 hectáreas. Esto solo en el interior de una provincia, de 25 a más de 7.400. La realidad es que las propias autoridades lo atribuyen a una combinación del viento Zonda, baja humedad y mucha vegetación seca acumulada. Pero si miramos más atrás, al verano que acabamos de pasar, el número es más doloroso porque viene de la Patagonia. El incendio de Puerta Patriada, en el Hoyo, Chubut, arrasó cerca de 30.677 hectáreas. Y sí, de bosques nativos, de plantaciones, de vivienda. ¿Y el origen? ¿Alguien se pregunta cuál fue el origen? Bueno, parece ser que fue humano, en una plantación de pinos exóticos. Este último punto, vegetación seca acumulada, plantaciones inflamables, no es menor, porque ahí aparece la otra cara del problema, la que casi nunca se cuenta. El fuego no se previene solamente apagando fogatas, se previene con manejo del monte durante todo el año, con cortafuegos mantenidos, con ordenamiento territorial, que se vaya actualizando como corresponde, con brigadistas permanentes y con sanciones que realmente se apliquen cuando el incendio fue intencional. Y aquí, hoy hay un dato que contradice todo lo que veníamos viendo. Según el informe de la FARC, para este año se proyecta un récord del 70% de un recorte en este presupuesto nacional destinado al manejo de fuego. Así es, lo venimos diciendo y denunciando aquí en Hacia Dónde Vamos. El tema de la ley de manejo del fuego va a ser un recorte del 70%. 70%. Es decir, justo en el año en que más hectáreas se están quemando, hay menos plata para prevenir. Un informe reciente de la misma organización lo dice sin vueltas. La falta de prevención, de control y de sanciones efectivas favorece que los incendios se repitan año tras año y que el bosque nunca termine de recuperarse. Entonces, volvamos a la pregunta con la que abrimos hoy. ¿Cuánto de esto es naturaleza y cuánto es una decisión nuestra? Los números son bastante claros. Si el 95% de los incendios tiene detrás una acción humana, entonces la prevención también depende de nosotros. Y si al mismo tiempo se recorta el presupuesto para prevenir, la pregunta deja de ser solamente sobre nuestras conductas individuales y empieza a ser sobre nuestras prioridades como sociedad. La pregunta que nos queda, la que dejamos para pensar esta semana es, ¿realmente estamos llegando a tiempo?
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos.
con Lore y María Marta Calcopietro
por la UNE. ¿Hacia dónde vamos?
Thank you. entender el mapa, necesitamos a quienes saben leer los relieves. En Hacia Dónde Vamos, abrimos diálogos para analizar el presente y anticipar lo que vendrá.
Continuamos aquí en Hacia Dónde Vamos, en la 97.1, la FM de la radio pública. Para los oyentes, para aquellos que nos quieren escuchar en la forma de radial, la tradicional, nos escuchan en FM 97.1, y si no, podés bajarte la aplicación, ¿no? A través de lo que es los diferentes modelos de celulares. Te buscas ahí en las tiendas,
en las plataformas de iOS.
En las plataformas, claro, ahí podés encontrar lo que es buscando Radio Provincia, te bajas la aplicación de Radio Provincia para poder escucharnos. Son las...
¿Qué dice Guido que no, no se le escucha?
El termo.
Ah, quiere el termo.
Son las 20:39 ya está terminando, finalizando la primera hora de aquí, de Hacia Dónde Vamos. Te voy a llevar. Ah, es el termo.
Ah, el
Yo
termo.
No decía cuál era.
Claro, Guido, gracias, Guido. Porque resulta que mientras nosotras estamos haciendo radio, sí, y nos están escuchando, a su vez él nos está grabando para después poder armar el reel y para también
para que
Agus quede registrado, sí, para hacer un reel para las redes y a su vez para el canal de YouTube, que esta nota quede ahí
programada.
Así
Bueno, siguiendo con el programa, hoy hablábamos al principio del programa, vos hablabas de este informe que tiene que ver con la situación de lo que está sucediendo con los incendios forestales,
sí,
hablábamos de lo que está pasando aquí en la región con el tema de la luz, y un tema recurrente que siempre también planteamos es lo que está pasando con la economía, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados, o vos que estás del otro lado escuchándonos, acostumbrados a la economía más tradicional, ¿no? Al consumo, a qué consumo, qué no consumo, si me alcanza el dinero o no me alcanza, la inflación y todos los datos que ya conocemos, pero también se mueve en otros ámbitos que en realidad debería moverse en todos los ámbitos de una forma más recurrente, lo que es la economía circular, ¿no? Una economía de la cual nosotros venimos siempre hablando y siempre comentamos, que tiene que ver con esa posibilidad de algo que vos ya no estás usando, volver a introducirlo dentro de el mercado, volver a darle valor a eso, y quienes están al frente hoy en día de esa economía circular, quienes impulsan esa economía circular, no son ni más ni menos que las cooperativas, ¿no? Nosotros hablamos mucho también siempre de las cooperativas de reciclaje, pero las cooperativas en sí, ¿no? Esa mirada de cooperativa es la que va un poco impulsando esta economía circular, que depende de la economía tradicional también, ¿no? Que depende de cómo está el país hoy en día, que depende de las políticas a nivel nacional. Por eso la tenemos a Cristina Romero, del otro lado, ya ella muy atenta en la entrevista, ya conectada a nuestra frecuencia, que ella es justamente referente de CONARCOP, que es la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, y con ella estamos para charlar un poco sobre este desarrollo de lo que está sucediendo hoy en día, de la economía circular, de los convenios, de las cosas que se vienen impulsando, al menos desde Provincia de Buenos Aires, que hay que decirlo, porque a nivel nacional está complicado. Hola Cristina, María Marta por acá, y Lorena, ¿cómo estás?
¿Cómo están, chicas? Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Agradecida por el espacio, por invitarnos a traer la voz de las cooperativas.
No, un placer. La verdad es que nosotras, recién lo escuchabas vos, esto de que, bueno, la economía circular debería formar parte y todos deberían conocer de qué se trata la economía circular. Lamentablemente, el capitalismo en el que vivimos, ¿no?, impone otra clase de economía y deja de lado lo que es la economía circular. Pero bueno, ahí surgen ustedes también, ¿no?, las cooperativas que vienen impulsando esto.
Sí, sin embargo, en realidad, si bien a veces parece que en nuestro país se ve como incipiente, el mundo tiende y nosotros vamos también para ese lado, que realmente los recursos son finitos, ¿no? Entonces,
claro,
en base a esa necesidad es la transformación que fue llevando y viene trayendo a nivel global, no solamente a nuestro país. Obviamente que en nuestro país justamente tiene que ver mucho con esto de las políticas o de la idea que tenemos como país, realmente implementarlo y verlo como una oportunidad en verdad y realmente para una nueva economía que están haciendo, que no, le guste a quien le guste, es necesaria y es parte de lo que debemos incorporar, porque realmente los recursos no son inagotables.
Claro, la economía circular lo explicaste muy bien, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con entender esto de que los recursos, como decías vos, son totalmente agotables, entonces claro, hay que repensarlos todo el tiempo, hay que reutilizarlos, hay que volver a ponerlos en valor. Pero estamos dentro de este mundo del consumo, en donde todo es rápido además, ¿no? Bueno, hoy consumo esto y no me sirve más, lo desecho, ¿no? Automáticamente. Entonces ahí se genera esta situación también más compleja para el consumidor.
Es el cambio de paradigma total, es un paradigma nuevo del pensar unos segundos. En principio la economía circular no arranca, no es solamente la reutilización o la transformación, sino arranca mucho antes desde el consumo.
Claro.
Entonces ahí entra un poco en jaque justamente la actualidad de todo lo difícil que se está pasando en esto, ¿no? Como que ahora inevitablemente todo nos lleva a pensar a qué queremos consumir y qué podemos consumir, sí. Qué nos alcanza el bolsillo, y también por otro lado hay una parte de la población que empieza a pensar qué realmente es sano, saludable, qué valor social tiene. Hay una pequeña parte que está despertando y va hacia otra forma de consumir y de convivir en este mundo, ¿no?
Sí. Enganchado de eso pensaba, bueno, el viernes ustedes estuvieron en una actividad en San Vicente, aquí en Provincia de Buenos Aires, que estaba un poco organizada por lo que es el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, del gobernador, junto con la ministra de Ambiente. Esa mirada, ¿no?, de integrar a las cooperativas, pero no a cualquier cooperativa, sino a ustedes, que son quienes lideran todo lo que tiene que ver con reciclado. Y esto del polo industrial de valorización de residuos plásticos, o sea, un
como un nombre
algo
enorme,
nuevo que apareció. Wow. Claro. Contanos vos que anduviste por ahí y qué expectativas genera todo esto, ¿no?
Sí, justamente el proyecto y la implementación de esto, justamente lo presentábamos y tuvimos la oportunidad, particularmente con mis compañeros, tuvimos la oportunidad de explicarlo muy rápidamente al mismo gobernador, que demuestra y materializa cómo es posible trabajar justamente en este paradigma de circularidad, realmente todos los niveles, el Estado en sus diferentes estadios, justamente desde el municipio, ministerio, la gobernación, las cooperativas e incluso los ciudadanos, porque obviamente esto no podría ser realmente concretado sin el compromiso de cada vecino. Y ahí arranca la educación, o sea, tenemos todos los actores involucrados para llevar a cabo un proyecto productivo, que eso es fundamental entender, ¿no es cierto? Que eso le hablábamos con la ministra y el gobernador, las cooperativas somos parte de la industrialización, no solamente que tenemos un gran valor agregado desde este cambio de concepción, desde una nueva economía social, que cada asociado es importante para generar nuestras empresas cooperativas, sino también mostrar con un proyecto concreto que las cooperativas también somos parte de la industrialización y es del aporte a nuestra provincia y ni que hablar al país, ¿no?, a nivel federal.
Sí, en tu caso, la cooperativa, la que vos representás, en donde vos estás insertada, ¿qué es lo que vienen trabajando ustedes? ¿Cuál es ese valor agregado que ustedes sí pudieron llegar a o proyectan llegar?
Claro, bueno, hay diferentes estadios. Mi cooperativa de base se llama Ecopioneras, estamos instalados en la ciudad de Campana. Sin embargo, este proyecto lo que busca es incluir a diferentes cooperativas que podamos, a ver, sin enviar nosotros ofrecemos un servicio de tratamiento, de recolección, tratamiento y certificación y darle trazabilidad a los residuos. El valor agregado es justamente poder llevar adelante entre varias cooperativas, aportar lo que es material y llegar a la producción de otro nuevo material con lo que para otros era basura, para nosotros es recurso, no lo llamamos basura, para nosotros es un recurso de materia prima, ¿no? Y luego eso, particularmente en este polo, lo que se busca es fabricar listones de madera plástica, lo que se llama, para no utilizar un recurso natural no renovable.
Sí, y eso está buenísimo. Sí, y pensaba en ese trayecto, en ese camino que vos explicaste que hacen las cooperativas, ¿no? La cantidad de mano de obra que se necesita, porque no queda solamente en el recolector, que es un montón, sino en todos los profesionales que son necesarios que intervengan, desde ambiente hasta el diseño, absolutamente todo. ¿Qué nos pasa, pregunto, a los argentinos, que no podemos ver esto como una gran fuente laboral de desarrollo?
Sí. Es que en verdad, ¿no? Fíjate que nacieron nuevas carreras, o sea, nuevas diplomaturas a diferentes estadios. Incluso hace unos años cambió la currícula de educación ambiental a nivel provincial. Nuestra provincia tiene como obligatoriedad a nivel horizontal y en todos los estadios que tiene que haber educación ambiental. Si bien estamos todavía incipiente, pero vamos en ese camino, obviamente tiene de todos los niveles de mano de obra, ¿no? Y no solamente en la parte, como vos decías, desde el recuperador urbano, desde el trabajador independiente que todavía no está conformado capaz en una organización, en una cooperativa, pero forma parte de esta cadena de valor, y desde el vecino que todavía a veces no entiende de cuál importante, desde las empresas, porque la realidad es que hay normativas que regulan que cada empresa qué debe hacer con sus residuos. Entonces, imagínate la cantidad de actores. Mismo nosotros trabajamos armando sistemas de gestión y de trazabilidad, y ahí es donde vos te das cuenta, como vos decís, tenés el profesional, un licenciado matriculado que también pone gancho, firma, haciéndose responsable. Entonces, hay un montón, un mundo muy grande e importante de recursos de mano de obra, que cuando hablamos de que las políticas públicas no apuntan al cuidado ambiental, no solamente que lo básico es donde vivimos, donde comemos y respiramos, sino que también estamos dejando de lado la cantidad de empleo que se puede construir a través de una nueva economía. No es solamente, como dicen algunos los ambientalistas, no, hay toda una cadena de valor, industrialización y comercialización.
Sí, sí, lo dijiste muy claro y lo como decía Lore, ¿no? Hay tantos, y decías vos, tantos actores involucrados, una fuente de trabajo genuina además, ¿no? Trabajo argentino, digamos, producción argentina, que en algún momento creímos que la dirección era hacia ahí y con el cambio de gobierno se termina, ¿no? Se corta eso. Qué importante,
pero
bueno.
Seguimos dando la batalla.
Claro, eso te iba a decir. Claro, cambia el gobierno, se corta esa situación, lamentablemente desaparece el Ministerio directamente de Ambiente a nivel nacional. Pero bueno, tenemos el Ministerio de Ambiente en la provincia de Buenos Aires, tenemos una provincia en este caso, con actores políticos que están interesados, ¿no?, en continuar con esto y donde sí ven
apuestan
esta posibilidad. Imagino que lo más complejo siempre, y es ahí donde tiene que aparecer el Estado, es la maquinaria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con maquinarias, porque la voluntad está, pero bueno, ahí es donde creo que es más complejo. ¿Cómo logran ustedes encontrarse con eso, digamos, a través de la provincia? ¿Cómo lo consiguen?
Bueno, justamente lo interesante y hasta hermoso, diría yo, de esta experiencia, es poder mostrar la articulación genuina, ¿no? O sea, si bien el Estado aporta, en este caso, desde la parte provincial, colabora con una parte de la maquinaria, hay una de las cooperativas que también ya son propietaria y tienen otra, o sea, porque lo que pasa es que para llegar a producir un listón de madera plástica, lleva como diferente, desde la cinta de clasificación que harán una cooperativa, hasta la molienda, el lavado, la peletización y hasta la extrusión. Primero ahí, como decías vos, intervinieron profesionales diseñando esa maquinaria y fabricándola. Y segundo, bueno, algunas cooperativas ya fueron creciendo en la madurez y teniendo un aporte de maquinaria. Y después la provincia aporta todo lo que hacía falta. el municipio aporta tierras y con ARCOP como confederación y una parte privada logra la construcción del galpón en sí, ¿no? Del edificio donde va a estar implantado todo esto. Entonces, qué hermosa ejemplo y experiencia de que no es todo el Estado, sino que es una articulación público-privada, termina siendo, uh-huh. Porque las cooperativas somos eso también, somos empresas cooperativas, ¿no? Nosotros los asociados somos dueños de estas empresas cooperativas. Entonces, qué importante poder mostrar una articulación sana y que el enfoque sea realmente la construcción de trabajo, del cuidado del medio ambiente, de todas las patas.
Sí, está buenísimo que lo puedas explicar y que tengas el lugar también, ¿no? Para poder explicarlo, sí. Y para que, no solamente me refiero a este espacio, sino de que la gente se interiorice, ¿no? De que el vecino entienda y le interese el tema, porque ustedes sí o sí van a depender de ese vecino que acerque esos plásticos, ¿no? Porque la materia fundamental para ustedes hoy son los plásticos que necesitan para poder desarrollar eso.
Claro, en este caso sí, la materia prima va a surgir a través de la recolección y transformación de los plásticos. Después, por supuesto, hay diferentes líneas, no es en este caso, pero justamente se necesita del vecino, de las empresas, uh-huh. de la responsabilidad social empresarial y de la responsabilidad social comunitaria, digámoslo así, de esos segundos donde uno toma la decisión de qué consumís y qué haces luego de consumir, y ahí realmente somos todos partes fundamentales de esta eslabón de la economía circular.
Esto comienza en el municipio de San Vicente y va a convocar a otros municipios, se arma una red, ¿qué tienen pensado?
En realidad lo que hoy contamos es con el apoyo, por supuesto, del intendente, con mucha voluntad, realmente está trabajando con muchas aristas, no solamente con el cooperativismo, sino le está dando lugar a un desarrollo. Yo tuve el placer de conocer un montón de iniciativas que se están dando en esa ciudad. Ya te digo, nosotros somos de Campana, oriundos de Campana, y realmente celebramos, ¿no? Y realmente es un municipio de puertas abiertas, porque está trabajando con diferentes actores, hasta con diferentes provincias, claro. Incluso se está inaugurando también una diplomatura para cooperativas de Salta, la Universidad de Salta, imagínate, sí. Se está articulando un montón con el ecosistema de las cooperativas.
Qué bueno eso.
Realmente, sí. Y algo ordenado, profesionalizado, no agarrado así de los pelos.
Claro.
Se está ordenando un horizonte de trabajo prolijo y a futuro.
Sí. Para llevarte un poco también a lo que es la realidad de la economía en la que vivimos y transitamos, en algunos estudios marcaban lo que pasaba en la Argentina, de que las plantas recicladoras de plástico tenían una capacidad para procesar alrededor de 500.000 toneladas al año, pero hoy están procesando mucho menos, casi la mitad, ¿no? Unos 233.000 al año, a raíz de que tampoco ninguna empresa hoy está obligada, ¿no? A recuperar los envases, por ejemplo, y a que también hay una realidad es que el consumo ha bajado drásticamente y eso también afecta a los recicladores, ¿no?
Sí. Eso te iba a decir, yo tengo la oportunidad, si bien presido mi cooperativa, también los sábados, cada 15 días estoy en un punto verde de recolección con los vecinos, sigo conversando con los vecinos, recibo en mano y realmente entendemos cuál es el contexto incluso hasta de cada barrio, qué consume cada barrio. O imagínate que el residuo es producto del consumo. Entonces recontravemos lo que realmente bajó el consumo o cambió de marcas, de forma, cómo se alimenta la gente, qué consume. Realmente el residuo es producto de esta situación que estamos viviendo como país, como provincia, y también tiene que ver con la zona. Es muy particular eso, ¿eh? Y justamente las plantas de reciclado sufrieron de diferentes factores, tanto el ingreso por lo que se genera, después también tenemos la otra parte, que un montón de varios tipos de materiales se cortó o minimizó mucho la posibilidad de vender, literalmente, de comercializar, claro. A ciertas industrias, porque muchas de esas industrias que compraban esta materia prima tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque no podían competir con un producto final que estaba exportado. y otros en la cadena del medio decidieron importar este recurso que nosotros podíamos proveer como cooperativas de reciclado. O sea, fueron varios factores que fueron cambiando el escenario, y realmente muchas cooperativas no pudieron sostenerse, otras están pasándola muy mal, muchos compañeros, y en ese contexto ahí vuelve a surgir esto de que el cooperativismo siempre se está tratando de sostener y reinventar. Es continuamente, ¿no? Porque justamente nacimos, y la mayoría de las cooperativas nacen en base a una necesidad de trabajo o de desarrollo específico.
Sí, sí. Y también es importante esto, que en algún momento lo hemos charlado, Lore, con otras compañeras de aquí de la región, de la Ciudad de La Plata, que hemos entrevistado, que también siempre nos remarcan, bueno, de esto de poder trabajar con alguien más, ¿no? De estar en comunidad, claro, en comunidad, en la cooperativa trabajando, porque cuando la recolección es sola y el tener que introducirte a vender vos sola el material o vos solo el material, es mucho más difícil, y más hoy con los precios como han variado, cuando se abren las importaciones y las exportaciones. Entonces, está buenísimo esto, resaltar que cuando se agrupan tienen algunos beneficios a la hora de poder, porque son, digamos, no porque existan beneficios extraordinarios, sino porque a la hora de estar juntos, digamos, logran por ahí hacer un poco más de fuerza, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente. Justamente el acompañamiento nace, generalmente las cooperativas nacemos así, articuladamente, no puede nacer una cooperativa si no ya estamos en comunidad, en un conjunto, es la idiosincrasia de una cooperativa trabajarnos, pero a la vez de ahí nacen las federaciones y las confederaciones. La organización nos lleva a, por ejemplo, el que no tiene un camión, pero yo tengo materia prima, claro. El que no tiene un contacto para una mejor venta, y después está lo que son